La importancia geopolítica de los centros de datos.
No es de Barcelona. De hecho, la novia nos dijo que si hacíamos en algún momento un directo a Barcelona, que serían los primeros en ir. Así que nada, pues es que, joder, el mensaje nos pareció muy bonito y era guay. Entonces dijimos, venga, pues vamos a felicitar a este chaval.
Nos han llegado mensajes muy chulos estos días, incluyendo también el del paciente del doctor Toca.
Sí,
que estuvimos hablando,
bueno, qué locura.
Sí, que estuvimos hablando en el episodio que hicimos de las fronteras de Europa con Álvaro y Alba. Estuvimos hablando, bueno, que ellos estuvieron en Hungría, en Sopron, ¿era la ciudad?
Sí, en una clínica de un dentista que se llamaba el doctor Toca, que
cierto,
era la más grande
sí,
de tal.
Sí,
bueno,
sí.
Pues nos escribió un oyente que va a la clínica del doctor Toca. O sea, un saludo para ti también, porque me parece increíble.
Sí, sí. Y hay más mensajes chulos que ya desvelaremos en próximas semanas porque se nos acumula. Vamos por eso al tema que nos ocupa hoy, que es el de los centros de datos. ¿Por qué le vamos a dedicar un episodio a este tema y sobre todo porque son tan importantes estos lugares? Porque son lugares.
Pues sí, porque, a ver, hablamos de esto porque sabemos que vivimos en economías digitales, ¿no?
Sí.
Los mensajes que mandamos, las búsquedas en internet que hacemos, los pagos electrónicos, que es algo más novedoso si queremos, más de los últimos años. Y todo esto se sustenta sobre datos y sobre el procesamiento de información en la nube y también otros tipos de procesamiento. Y tendemos a pensar que, sobre todo, esta nube digital como algo, pues, algo intangible, que no tiene vínculo a la Tierra, que está ahí como por ahí flotando, casi otro espacio, ¿no? Como ajeno a la realidad.
La nube ya da pie a lo etéreo, la nube.
Sí, es que llamarlo así ya hay marketing ahí detrás. Pero en esto no es así, ¿no? No sería posible sin los centros de datos y las infraestructuras que sustentan todo ese mundo digital. Y además también hablamos de esto porque los datos se consideran una nueva materia prima estratégica, que esto puede parecer muy raro cuando hablamos de las tierras raras, del litio, del petróleo y tal, pero los datos también. Son unidades de información que articulan nuestro día a día y que pueden contener además información sensible, estratégica, muy importante. Por lo tanto, los centros de datos se convierten en una infraestructura de gran importancia geopolítica que merece la pena abordar.
Y además, como muchas industrias e infraestructura, los centros de datos tienen también un impacto sobre el territorio, es decir, se construyen con materias primas estratégicas, consumen recursos, consumen energía.
Por supuesto,
pues todo eso, y en este episodio lo que vamos a hacer es analizar la importancia geopolítica, pero también todos los retos que rodean a este auge, que es una tendencia que es imparable, de pues, el uso y consumo de datos y el surgimiento de centros de datos.
Sí, que yo creo que es lo interesante de este episodio, ¿no? Que solemos pensar lo digital como que no existe en ningún sitio. Pero al final, pues todos tenemos teléfonos, smartphones, utilizamos tablets, ordenadores, la Smart TV, la lavadora con wifi y demás, y toda esa información tiene que pasar por un lugar físico y son precisamente por estos lugares.
Quien haya visto Terminator o Matrix sabe la importancia de los centros de datos.
Vale.
Porque al final es donde reside todo.
En los Terminator vive en un centro de datos.
Skynet.
Skynet.
Claro.
Bueno.
Pues aquí la primera recomendación del día. Este episodio es bastante técnico, entre comillas, ¿no? No es nada técnico. Si lo hemos entendido nosotros, lo puede entender cualquiera, ¿no? Así que podemos entender que no sea sencillo de entender o de visualizar, pero bueno, aquí lo hacemos comprensible. Vamos a empezar definiendo exactamente qué son los centros de datos. Porque eso, centro de datos parece así como un lugar como muy con lucecitas y sonitos. Pero
eso no. Como de película de Matrix o de Terminator, ¿no? Pues a ver, un centro de datos es una instalación donde se procesan, se almacenan, gestionan e intercambian datos digitales. Uh-huh. Es decir, estas unidades de información en texto, imagen, audio, vídeo, etcétera, que están codificadas en un lenguaje binario de unos y ceros que puede leer un ordenador. Básicamente. Están formadas los centros de datos por una red de servidores, pues estas computadoras que los procesan, discos duros que los almacenan y redes, pues routers y otros sistemas que permiten la comunicación de datos, de esta información. Todo ello alimentado con sistemas de energía y refrigeración. Entonces, estas infraestructuras, que normalmente las tenemos que pensar como un edificio, las más pequeñas pueden ser una salita, pero normalmente ya son edificios más o menos grandes, pues almacenan todo este tipo de material tecnológico que gestiona, almacena e intercambia datos.
Bueno, esto en muchas empresas sigue ocurriendo que hay la típica sala de servidores
algo
así.
Luego lo comentaremos, pero en el fondo con lo que nos tenemos que quedar es que estas infraestructuras, estos edificios o salas, hacen posible este mundo digital, desde los datos internos que manejan empresas e instituciones hasta Internet.
Vale, esta es un poco la definición del libro de texto, pero exactamente este lugar, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo se comunica un centro de datos con, por ejemplo, pues el smartphone que llevamos en el bolsillo o un ordenador, la tele, la tablet, lo que sea.
Vale, sí, vamos a una cuestión práctica.
Claro,
¿no?
Claro.
O sea, sí, sí. Vamos a intentar explicarlo pues eso, de una forma sencilla, o sea, a través de un ejemplo. Tú imagínate, te has suscrito al Orden Mundial.
Sí.
Lo estás escuchando.
Una excelente decisión.
Y llevas un montón de tiempo con ganas, dices, me voy a suscribir porque es lo que tengo que hacer.
Sí, sí.
Y consigues la libreta, dices, pero más allá de la libreta, quiero leer todo el contenido
sí, sí,
que tengo disponible.
Por coger un ejemplo cualquiera.
Entonces, claro,
aleatorio.
Sí, uno sí, que sí, acabo sí. de coger que se me ha ocurrido
por
de
ejemplo,
repente.
Sí,
entonces,
sí, sí.
La cuestión es, tú te vas a buscar algo en internet, pones la web del Orden Mundial, pues el Orden Mundial, www.elordenmundial.com.
Pensaba
¿no?
que no te ibas a saber el nombre de nuestra
¿te
web
imaginas?
Y que te ibas a liar.
La cuestión es que esa información a la que quieres acceder está almacenada en un servidor que se encuentra en un centro de datos.
Sí.
Entonces, tú escribes esa URL y lo que haces es solicitarla, ¿no? Esa solicitud viajará gracias a tu proveedor de internet, pues que es la compañía con la que lo tengas contratado, al centro de datos donde está el servidor.
Uh-huh.
¿Por dónde viaja esto? Pues por redes de fibra óptica que se encuentran en toda la red de telecomunicaciones.
Claro.
Esto, y es importante, es una infraestructura física, muy extensa, es muy compleja, podríamos dedicarle otro capítulo a ese tema. Eso es muy y se ha ido desarrollando sobre todo en las últimas décadas. De hecho, España tiene una de las mejores redes de fibra ópticas a nivel europeo, así
sí,
que hay que destacarlo.
Va muy bien.
Al final lo que permite es que podamos acceder a información en cuestión de milisegundos, incluso si está al otro lado del océano. Es decir, esto a nivel de comunicaciones fue una revolución. Y es verdad que la Tierra está plagada de cables de fibra óptica que conectan los continentes.
Impacto ambiental de los centros de datos.
Uno de los más importantes es su consumo de recursos, también su impacto en el medio ambiente. ¿Cómo impactan exactamente los centros de datos en el medio ambiente o en el lugar en el que se desarrollan o construyen?
A ver, para empezar, los centros de datos consumen mucha energía. O sea, pensemos
vale.
que son estructuras que tienen que funcionar de forma constante. Por tanto, requiere mucha
sí.
electricidad, ¿no? Cuanto más grandes, más energía, evidentemente. Mm. O sea, estamos hablando de una industria que es básica para nuestro día a día, o sea, prácticamente todo lo que
no hay nada digital.
No, y es que para quien nos esté escuchando que a lo mejor esté introduciéndose en este tema, o sea, prácticamente todo lo que hacemos implica consumir y poner en marcha datos. Es que desde que te levantas y enciendes los datos del teléfono, lo estás consumiendo, o sea, es normal que se necesite consumir
claro.
una cantidad importante de energía. De hecho, según la Agencia Internacional de la Energía, los centros de datos pequeños y medianos consumen de media entre 5 y 10 megavatios, pero los centros de hiperescala, los que mencionábamos antes, tienen una demanda de energía de más de 100 megavatios.
Vale.
Y por ponerlo un poco en perspectiva, un solo megavatio puede alimentar a aproximadamente 300 hogares en un día. Esto es una estimación, ¿vale? Esto quiere decir que, según diversas estimaciones, los centros de datos suponen ya el 1% del consumo de energía a nivel mundial, un porcentaje que, por ejemplo, en Estados Unidos, la Unión Europea o China ya constituye entre el 2% y el 4%, ¿vale? Es decir, hay estados en Estados Unidos, de hecho, que ya es el 10%. Por ejemplo, Virginia, que tienes prácticamente el 65% de internet mundial, pues evidentemente lo consumirá, o en Irlanda, que está en torno al 20%. ¿No?
Claro, pero ahí también te diría que la industria, por definición, es lo que más energía
claro.
consume.
Bueno,
o sea,
es que
no consumo yo poniendo la lavadora en casa, consume una fábrica.
No, pero y esto es lo que hablamos cuando preparábamos el capítulo, que yo recuerdo que debatíamos esto, y yo me pongo a pensarlo y digo, es que es algo que está constantemente funcionando. Es decir,
claro.
es como una base fundamental de nuestro mundo tecnologizado o digitalizado. Y dices, a lo mejor aquí me apalean, ¿sabes? Pero yo lo veo y digo, bueno, pues
no,
me parece
una fábrica de coches
razonable.
Consume energía, claro, es que fabricar coches, quiero decir, eso necesita meterle luz a eso.
Claro, pero aquí el tema es, ¿cuál es el problema? Que esa electricidad tampoco viene de la nada, es decir, hay un consumo y está ahí, ¿no? Hay que generar esa electricidad. Si proviene de energías limpias, pues evidentemente el impacto en el medio ambiente es menor. Pero si se obtiene con combustibles fósiles, pues evidentemente tendrá un impacto mayor y contribuirá a la emisión de CO2.
Sí.
Y es verdad que se estima, según la Asociación Internacional de la Energía, que las emisiones derivadas de los centros de datos son en torno al 0,5% del total. Pero es verdad que hay estudios pues, que dicen que pueden ser superiores y demás. Pero es lo que tú decías, es que es una industria como
sí,
otra.
Es que sin ella no volvemos al teléfono de descolgar de la pared
no
y de la rodillita.
Ir a comprar al súper.
Bueno, pero también está bien conocer
claro,
esto.
Por supuesto.
De nuevo, esto nos pone en situación la idea de que la nube consume. ¿No?
Sí,
porque
claro.
es mejor saber qué consume y ser consciente de cuál es su impacto y tomar decisiones al respecto, o decir, vale, de acuerdo, estoy informado, que pensar que es algo que no que está en el aire y no tiene ningún impacto
pero
sobre
ni
nuestro territorio.
Padece, ¿no?
Y que
nube.
Si no puedes presionar para que haya una legislación
efectivamente,
adecuada.
Efectivamente,
claro, claro,
efectivamente.
Claro.
Entonces está bien saber, así, obviamente, obviamente si lo comparamos con otras cosas no va a ser tan dañino, pero es que claro, depende con qué lo compares.
Claro.
Pero bueno, también hay que decir, y esto es uno de los temas, que no solo consumen energía, también consumen agua, muchas veces agua potable a veces, ¿no? Y esto puede parecer raro, porque no solemos asociar agua y tecnología, está la idea de se me cae el vaso de agua en el teclado y ya le he liado, pero este elemento es clave para la refrigeración de los centros de datos. Y aquí a todos pues se nos ha recalentado el ordenador. Y
o
esto...
cuando empieza a zumbar ahí que parece que va a despegar el cacharro.
Pones el elevador.
También
pones el elevador, pero bueno, a todos nos ha pasado. Sí. Encender el portátil en verano pues es un poco un riesgo a veces. Y esto puede ser problemático para funcionamiento. Pensemos ahora en los centros de datos con tantos servidores, pues eso si se sobrecalienta puede ser un problema. Si alojas además datos importantes, pues peor. Entonces tienen que estar a una temperatura óptima para que no haya cortes o problemas.
Claro.
Según un estudio que cita el World Economic Forum, hay un centro de datos que consuma 1 megavatio de energía puede llegar a consumir el agua equivalente a la que consumen 300.000 personas en un año, o sea, 25 millones de litros. Y estamos hablando de que la capacidad de los centros de hiperescala llega a 30 megavatios, por ponerlo... Consume bastante agua. ¿Qué pasa? Que esto puede tener un impacto muy claro en las regiones donde se construyen, donde está situado ese centro de datos, aumentando el estrés hídrico si no se gestionan bien los recursos. Y además esto también, y es importante, esto limita las zonas en las que se puede construir centros de datos. Zonas, por ejemplo, muy desérticas o que alcancen altas temperaturas en el exterior no son aptas para su construcción. Un desierto pues no va a tener mucha capacidad de generar centros de datos o va a tener que invertir mucha tecnología y mucha agua de alguna forma para poder mantenerlos. Mientras que, por ejemplo, aquellos países o aquellas regiones que tengan agua abundante y climas fríos pues son mucho más favorables a que se construyan. Los países nórdicos, de hecho, se han proyectado como un destino bastante atractivo para los centros de datos precisamente por este motivo.
Justo.
Porque hace free y tiene agüita.
Claro.
No, y estos al final son los impactos más llamativos, pero luego es verdad que hay otro pues menos perceptibles, pues el impacto sobre el paisaje, con eso suele haber también muchos debates.
Sí, pero esto, yo que sé, el tema, lo hemos hablado en este podcast, ¿no? El tema de los generadores eólicos, pues también genera...
Va un poco en esas líneas.
Tal,
claro, pero...
solares.
No, muchos se van a zonas de... hubs industriales y demás, es donde se asientan. Y luego el tema de los ruidos, que yo por lo que he leído, eso se invierte también muchísimo en desarrollo de I+D+I para reducirlos, como el tema del uso del agua y demás.
Le ponen palillería esta como la que tenemos nosotros en el estudio, para insonorizarlo un poco. No, pero es verdad que al final, igual que suena nuestro ordenador, pues estos lugares también suenan, como es lógico, ¿no? Aquí, claro, creo que es un poco donde nos damos cuenta, donde tomamos conciencia de lo físico que es el mundo digital, que no es una realidad etérea o una especie de no lugar, sino que realmente estos centros de datos es donde se personifica Internet. ¿Qué está planeando el sector para hacer frente a estos impactos? Que son también las mayores críticas que recibe el sector, de decir, oye, consumís mucha luz, consumís mucha agua, generéis ruido, etcétera, etcétera. Entonces el sector se pone un poco las pilas.
Sí, pero eso es además muy interesante porque... Pues hablando con gente del sector, primero veías que hay una clara conciencia de eso. Que eso ocurre.
Impacto y desafíos de los centros de datos en las comunidades locales.
La industria quita e impacta, pero también logra un impacto positivo.
Claro, montas una fábrica y te trabajan 1.000 paisanos, entonces claro, eso para la región es la leche.
Muchos de los proyectos de centros de datos anuncian la generación de empleo, pero es cierto que ese empleo no se deriva directamente de ese mantenimiento de las instalaciones, a lo mejor no es tan masivo, ¿no? Sobre el terreno no generará tantísimo empleo, además de que existe ese reto de lograr mano de obra cualificada, que es un impacto derivado que tiene esa creación. Necesitas mano de obra cualificada para trabajar ahí. Ahora bien, ¿qué pasa? Que el producto de ese centro de datos, y esto es el giro que tiene cuando hablamos de esta industria en particular, es decir, es toda esa economía de la información que lo rodea, que facilita y produce, sí que genera empleo. A lo mejor no es un empleo directo, pero tú no podrías tener muchos empleos si no existieran esos centros de datos que gestionan toda esa información.
Por el nuestro.
Básicamente, nosotros no estaríamos aquí sin toda esa digitalización, ¿no? El problema es cómo se vende eso en el territorio que se va a ver directamente afectado por su construcción. Es muy difícil, y por eso está guay que lo comentemos aquí, hacerle entender a la gente que el centro de datos, o sea, un ejemplo, verdad, voy a comentar.
Sí, a ver, venga,
un ejemplo muy útil es
el de la,
además también nos lo comentaron, el de la carretera. Es decir, una carretera da empleo durante X días a la gente que la produce,
sí.
Pero luego la carretera tiene una utilidad para el entorno, comercio, movilidad, mejor tú puedes no tener una carretera en tu pueblo, muy bien, no habrías tenido ese impacto, pero estarías aislado completamente del resto. Pues el centro de datos funciona un poco así. A lo mejor el empleo directo que da no es muy grande, pero luego genera una cantidad de empleos derivados desde por la rapidez de las interconexiones hasta básicamente el día a día que tenemos, ¿sabes? Ya.
El problema es, claro, cómo se vende eso al territorio, a la gente del territorio, es dónde se va a implementar ese centro de datos. Pues obviamente es como a mí me da igual la conexión a internet, me da igual el empleo que se genere en una ciudad más lejos, porque a mí me vais a plantar aquí un sitio que no, algo que no quiero, ¿no?
Claro.
Entonces, claro, esto hace que el argumento del impacto negativo de los centros de datos gane peso. Y bueno, pues corres el riesgo de que haya regiones que absorban todos esos impactos negativos, recibiendo poco a cambio. Y entonces dicen, pues no me compensa. Y esto es un dilema importante al que nos estamos enfrentando con la crisis climática. Hay un colectivo activista llamado Tu Nube Seca Mi Río, que señalaba que, bueno, hacen mucho activismo en torno a los centros de datos, sus impactos negativos, que señalaba en una charla que un centro de datos que se iba a construir en Países Bajos se ha trasladado a España, Talavera de la Reina concretamente,
sí, Talavera,
por presión de grupos activistas ecologistas neerlandeses. Y bueno, la empresa constructora se la lleva a España y ellos también demandan que no se haga por el consumo que este requiere. Más allá de este ejemplo concreto, lo que estamos viendo es que hay un rechazo social a que por ese impacto negativo asociado a los centros de datos. Entonces, nos enfrentamos al debate sobre si asegurar una infraestructura estratégica, que es clave para nuestras economías, para nuestro día a día, ¿cómo lo hacemos? ¿A qué coste? ¿Cómo logramos decir, vale, lo vamos a implementar aquí porque lo necesitamos, pero cómo hacemos pedagogía o cómo convencemos a la población de que eso les beneficia, ¿no? Entonces son unos debates complicados, pero que hay que tener. Y tal vez la clave esté en encontrar un equilibrio. O sea, todas las industrias, lo hemos comentado, tienen impactos. La clave está en reducirlos al máximo. En algunos será más posible, en otros será menos. Tanto con el desarrollo, ¿no?, como con compensaciones. Pues igual en estas regiones que a priori no vayan a recibir tanto a cambio, igual hay que hablar de compensaciones o igual hay que plantear ese tipo de debates. Porque si yo, no, esto es muy tal ponerlo en estos términos, ¿no?, pero pongámoslo así, sacrifico mi territorio para que mejoremos en estrategia, en competitividad, en conexiones, en generación de empleo, en cosas que yo no voy a ver necesariamente tangiblemente en mi día a día, igual pues hay que plantear esto. Yeah. Esto es un debate que bueno,
sí,
pues
sí, no.
Por eso también es importante estar informados sobre cuál es el impacto de cosas que parece que están flotando ahí, para ganar soberanía y decisiones a la hora de, bueno, pues cómo afrontar este tipo de industrias, sin demonizarlas tampoco.
Ese es el tema.
No hay que demonizarlas.
Ese es el tema, que el tema de los centros de datos, como es algo tan etéreo, la gente no es consciente, cuando te paras a pensar, de el uso que le das a ello.
Claro, parece que te plantan una nave industrial en medio del campo,
porque
que
yo, por ejemplo, a lo mejor me dicen, mira, te voy a plantar una... a fabricar vigas. Digo, bueno, yo las vigas las uso, pero lo justo.
Claro.
Pero esto es otro rol.
Un poco la idea de que
a mí es que este tema me parece que genera unos debates que son muy bonitos, entre comillas, y creo que hay que tener, cuando vives en sociedad... Porque es que es un debate fundamental y nos hace también repensar y pararte a decir, joder, es que en realidad mi vida digital es enorme.
Sí, que yo creo que también existe un poco la percepción de que algo que se fabrica debe ser físico. Es decir, pues una fábrica de vigas. Es que yo toco la viga, veo la viga. Pero claro, un centro de datos, yo entro ahí y no veo nada. Es decir, bueno, hay servidores, pero...
Miento, sí ves el espacio físico, pero no ves el resultado.
Claro,
ves
el producto.
Los datos no están apilados en ningún almacén, ¿no? Y creo que es un poco lo interesante.
Y a lo mejor cuesta más entender la asociación entre una cosa y otra, ¿sabes?
Claro.
Pero esto, que ¿cómo va? Pues sí, claro, porque no podrías estar escuchándonos sin eso. Es así.
Eso es. Yo creo que también, y me parece lícita una cuestión, es que, por ejemplo, en una región como Aragón, que tiene todo el tema de la despoblación, la España vaciada y demás... Claro, de repente, esto es un sector que ya hemos dicho que está completamente en auge y que va muy rápido. Entonces, de repente tienes 18 centros de datos y tú a lo mejor, claro, si me dices, bueno, uno, dos, sí que vas como poco a poco adaptándote, pero de repente hay un aluvión de ese tipo de infraestructura y tú ves que tu zona no está preparada y yo entiendo que la primera reacción sea de como de rechazo, decir, uy, esto, un poco ludismo, entre comillas, ¿no? Decir, uy, yo no quiero tanta cosa aquí de repente que me han plantado, ¿no? Entonces, como que también graduar eso, pero también entender que esto va muy rápido y que hace 30 años esto no existía, o era un cuartucho en un sitio por ahí, y ahora estos son naves enormes. No,
pero mira, preparando el capítulo, lo hablábamos Alba y yo antes de entrar, al final se empiezan a implantar. Necesitan también una infraestructura eléctrica, porque tienes que suministrar electricidad a eso. Eso lo que va a hacer es que esas zonas tengan que desarrollar toda esa infraestructura y puede atraerte a otras empresas y crear, pues yo que sé, nodos tecnológicos e industriales en regiones que a lo mejor antes estaban en declive. Que se intentan plantear así, está muy bien ese planteamiento, pero es lo que decía Alba, tienes que hacer ese planteamiento siendo muy consciente de respetar el impacto que tiene. Y es algo que, oye, gracias a Dios o a quien sea, se está intentando que se haga. Que luego habrá que ver, o sea, por sí. Eso hay que presionar mucho en el tema de la legislación, de que haya una conciencia de qué implica esto, para qué lo necesitamos y qué impactos positivos y negativos puede tener para intentar minimizar unos y maximizar los
sí,
otros.
Sí, porque al oír o leer críticas decían, bueno, es que no queremos ese tipo de infraestructura.
Debate sobre centros de datos y geopolítica regional.
Eso ya tendremos algún día una pelea.
Otro día tendremos un debate de crecimiento.
Madre mía, vaya estacazo así gratuito.
¿Cómo me ha dejado?
Así al final ya, madre
es un temor
mía.
Ese, a mí me gustaría hablar de ellos, sí.
Bueno, sí, hasta el final es todo el debate que abarca los centros de datos. Aquí hemos dado unas pinceladas, pero bueno, en tanto que es un sector que está, es naciente, entre comillas, está todavía en ascenso, pues son unos debates que hay que tener como país y como sociedad. Aquí ya digo, hemos aportado unos datos iniciales, un esquema inicial para que una persona que no lo conozca, porque esto en algunas regiones españolas, ya digo, genera
hay debate gordo.
Controversia, efectivamente, pues tenga unas nociones básicas de qué son, para qué sirven, qué cosas a favor tienen, qué problemas tienen y también pues podamos, ya digo, con una opinión más formada, tener un debate un poquito más serio que nos hace falta en este país. Y nada, pues hasta aquí el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Alba, por contarnos todo de los centros de datos.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias, Eduardo.
A vosotros. Tendríamos que hacer algo sobre la geopolítica de Murcia. Como eficiencia en el agua. Cuando lo has dicho, lo estaba pensando. Siempre que vamos a Murcia, y es algo que lo hemos comentado, es bestial para el tema de la eficiencia hídrica.
Ahora mismo hay un montón de murcianos gritando ¡sí!
Ojalá como alguien...
Cuando en la NASA ponen un cohete en órbita que se explota aplaudiendo,
nos digan, vamos a hacer eso. Yo siempre he ido allí flipado cuando me han contado cómo funciona eso. Y cuando has dicho el dato del consumo de agua, he dicho, si en España aplicáramos la tecnología murciana para esto... ¡buah!
No, pero de regiones agrícolas y ese tipo de cosas habría que hacer cosas. Pero bueno, no vamos a prometer, porque no paramos de prometer y luego no hacemos, o sea que basta.
Normalmente hablamos o prometemos cosas de los kurdos y tal, hoy hemos hablado de la geopolítica de Aragón y de la de Murcia, entonces bueno, hemos tenido aquí...
muy nacionales.
Sí.
Ya, la verdad que sí.
Y un saludo también a todo el equipo de ingenieros de telecomunicaciones que ahora mismo nos tienen en el uno de la baraja, como a Bin Laden en Langley, básicamente en la CIA. Pero bueno, somos gente de letras, ¿qué le vamos a hacer?
Piedad.
Esto efectivamente, para esto es lo que damos. Y nada, gracias también a Spain DC, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio de los centros de datos, que es la Asociación Española de Centros de Datos. No sé qué más tenemos en el menú para próximas semanas.
¿Qué tenemos en el
doctora
menú?
Doctora Strange,
¿qué tenemos en el menú para las próximas semanas? Me estoy quedando en blanco, Fernando.
A lo mejor hablamos de... Es que depende. No sé si
tenemos
Estados
un
Unidos...
directo a lo largo de marzo. Esto es todo ya para
pero
marzo,
eso es
¿no?
más sí, lejos.
Si le quieres contar episodios del mes de mayo, tú adelante, ¿eh? O sea, tú tranquilo, Eduardo.
Es que me lío con las fechas, chicos.
Ya, sí, efectivamente. Eso es lo que a veces nos pasa en estos episodios, que tenemos
bueno,
que jugar
cuando,
con...
Bueno, para cuando esto salga es... esto, tú y yo estaremos en Cracovia.
Es que este, claro. Sí.
Pues Fernando y yo vivimos juntos, casi.
Este episodio es como
no lo
Tenet.
Sabemos, no lo sabemos todavía.
Ah.
Está en el aire.
Está en el aire.
Es verdad,
por eso estoy
está
yo
en el
preocupada.
Aire y es muy chulo.
A veces sí. Tenemos dudas y es como Tenet, que vamos y venimos en el,
claro.
en el tiempo.
La semana que viene, ahora mismo, cuando estamos grabando esto, está en el aire.
Es una interrogación. Pues sí. Nada.
Pero puede estar muy chulo. Si
la sale. Semana que viene hablaremos de interrogación y te esperamos aquí. Muchísimas gracias por escucharnos en Spotify, en iVoox, en YouTube, en Amazon y en Apple. Pues mira, para eso, todo eso necesitamos centros de datos. Y nos vemos en otros episodios de No es el fin del mundo.
No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial, producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.